Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre con mi hermano Javi aquí.
Buenas.
Y Javi, esta noche tenemos, antes que nada, vamos a dar nuestros saludos aquí a la gente de GW5, donde sí. Nos pueden encontrar siempre la información.
Sí, en la página.
Yeah. En pantalla, nuestra información, número de teléfono, donde nos pueden encontrar en las redes también. Y Javi, hoy tenemos... Bueno, juegos de béisbol que están pasando ahora mismo.
Ahora mismo los Yankees están vivos.
La acción está tensa en el momento ahora mismo que estamos grabando, pero también entramos en otros temas de béisbol más adelante al futuro y hablamos de la NFL.
Otra semana
de acción interesante. Pero vamos a empezar con algo un poquito más light, algo un poquito más divertido hoy, yo pienso. Y es que el héroe nacional de Puerto Rico encestó su primer triple, sus primeras estadísticas como baloncelista, Tito Trinidad.
Se vio como natural.
Se vio como un natural en la cancha de básquet. Vamos a ver este video.
Mira ese, o sea, ¿quién es el que tira así? Sean Marion, es un poquito de... Sí, de tres.
Ah, tremendo tiro. Y la celebración después. Yo siento que todo el mundo, el estadio se encendió en el juego de celebridades de este fin de semana en el Choliseo, que fue, como puedes ver, había un equipo de los Orlando Magic, uno de los Miami Heat. Sí. Y aquí Tito enseñándonos el gancho tradicional, sus movidas. No tenía sonido, pero lo que se escuchaba en el estadio era el Tito, Tito, Tito. Ese ruido. Yo pienso que ese chant del Tito, Tito, Tito es algo tan puertorriqueño, Javi, como todo, himno, ¿sabes? Como el himno. Eso es como un himno nacional.
El anuncio de Harris.
El anuncio de Harris del cine.
Sí, se veía bien divertido ese juego, en verdad. Ahí estaban todos. Muchas otras leyendas de distintos deportistas como Carlos Beltrán, Yadier Molina del béisbol, Sander Sayas y Amanda Serrano del boxeo, Carla Cortijo del WNBA, que ha estado...
Ah, claro, leyenda.
O sea, que de todo lo, en verdad, las Miss Universe de Nick Quiñones y
Zuleika. Ese barrel en la posición de la número 3, están jugando la 2, las shooting guards ahí, de Denis contra Zuleika.
La pusieron uno contra uno, ahí vi que Denis metió un canasto.
Nítido. Sí. Yo creo que lo que vimos fue un juego bien divertido de ese de las celebridades que siempre se da con un evento así grande como el que hubo de la NBA.
La gente va y lo apoya.
Y la gente, yo pienso que se lo disfruta hasta más, yo diría, que el mismo juego después de los profesionales. Y obviamente cuando tienes a un Tito Trinidad que es la estrella, el estelar de la noche. De verdad, bien, bien divertido el juego de celebridades. Yo pienso que es algo que siempre atrae al público de otra forma, tú sabes. No es solamente que es bien fanático Die Hard del baloncesto, a lo mejor hay un fanático de una Sudeika Rivera o de algún rapero que estaba jugando.
Dicen, fíjate, este baloncesto está nítido, puedo venir a algunos juegos.
Sí, entonces, y después al día después se da el juego sí, como tal. Era un juego de pretemporada que se jugó entre los Miami Heat y los Orlando Magic.
Estuviste allí, ¿verdad? Llegaste.
Tuve la dicha de que me consiguieron taquilla. Porque tenemos que hablar de esto, Javi. Cuando primero salen las taquillas a la venta, y esto es algo que es como un pet peeve mío, ahora todo se venden en 10 horas, en 24 horas, e inmediatamente a la que salen a la venta unas taquillas para un concierto, para un juego.
una función, una noche nada más. Uh-huh. Nosotros, mis nenes, tus sobrinos querían ir, uh-huh, y tratábamos de conseguir, y ese día, pero no, ya, sold out, y la cara en ellos, me acuerdo que me ay, de verdad, yo, sí, papá, sold out, sorry.
Sí, ¿no? Y fue, y es lo que digo también, que yo pienso que vamos a traer la NBA a Puerto Rico con esta mentalidad de que pues todo el mundo va a poder tener la experiencia de la NBA, pero salen las taquillas y se venden en los primeros, en las primeras horas que salen a la venta para la gente que tiene acceso por una preventa, sí, o la gente que tiene una compañía grande, compró una sección entera de asientos. So, ¿de verdad está accesible para todo el mundo el juego? ¿O estamos haciendo algo que aparece este juego y es simplemente para personas de clase alta?
Corporate sponsor, sí, que sí, después ni van al juego.
Te puedo decir, como mi experiencia viendo el juego, la gente estaba más hablando ahí para farándula, para socializar. Al principio del juego, que jugó un poco, sí, Pablo Banquero, sí, y los mejores jugadores, Bam Adebayo de Miami, pues.
O sea, aquí 13 minutos jugaron Paolo, Bam jugó 12, Jovic jugó 12. Eso es lo que los viste jugar. Pero ustedes jugaron, por lo menos, y se dieron presentes.
De... Pero yo pienso que entonces, cuando vamos a la mitad del juego y se nos da el performance de nuestros raperos, ahí sale Joel y Randy y Tito, el Bambino,
directo del concierto de Bad Bunny, directo, sí, al NBA.
Estos tipos no descansan, ¿no? ¿Tú te crees? Están activos. No, pero lo que sí te quiero decir, te hacía el chiste, que es como, se sintió como cuando veíamos nosotros Lucha Libre de pequeños y de la nada suena la música de Stone Cold Steve Austin y el público, sí, y el público el sale, de... y sale vivo y está activo. El público que estaba apagado hablando entre ellos, de la nada cuando suena esa canción de Tito el Bambino, déjala caer, de Joel y Randy, y todo eso, cuando siente el boom, y ese boom, el público entero explotado, estaban tirando fuegos del techo de los Miami Heat. So, es como la producción fue como, espérate, para esto es lo que vinimos. Yo siento que vinimos más para el show de halftime.
Los juegos de baloncesto son como un party, yo lo digo siempre. En verdad, se pasa bien. Aunque el juego sea una porquería, siempre se pasa bien.
No, eso es lo que eso es lo que se ha convertido de verdad algo bien nítido. Y vamos a hablar un poquito del juego también, Javi, porque yo pienso que cabe destacar que Ethan Thompson, que es parte de los Osos de Manatí aquí en la BCN, y también ha sido parte de la selección de Puerto Rico, hermano de Steven Thompson, que juega con los Vaqueros de Bayamón, campeón ahora mismo, pues Ethan Thompson está en el roster de Miami. Mira, y tuvo no, nada más metió, yo si no me equivoco, fueron como 5 puntos que metió, no es que tuvo muy buen juego, pero yo creo que lo importante es destacar lo que dijo el coach Eric Spoelstra, el dirigente de los Miami Heat, después del juego lo elogia de una forma diciendo que, mira, él es un jugador de calibre y es un jugador de NBA.
Lo podríamos ver entonces.
Que cuando tu entrenador dice que no solo estás jugando bien y estás jugando para el sistema, sino que te ve un futuro en la NBA. Y mira, Eric Spoelstra ha sacado jugadores como Max Strus y encuentra esos jugadores, sí, que a lo mejor tú pensabas, espérate, ¿eso no es un jugador de NBA o es undrafted? Y acaban teniendo un rol. Yo pienso que pendiente a la carrera de Steven Thompson, porque yo pienso que sí, está
empezando. Spoelstra lo dice, es legit.
No, hay que hacerle caso a un Spoelstra, él sabe lo que está hablando. Yo pienso que el juego fue muy bueno, fue bien entretenido, la experiencia fue muy buena. Como
veo
digo,
que los Magic ganaron al final de todo, ¿verdad? El final score en precisión no cuenta, pero
ya para el cuarto quarter se convirtió más un jueguito entre Alex Morales, que estaba jugando para los Magic, y Ethan Thompson, y ver que el público ve a ellos ahí lucirse al final. Pero yo pienso que más importante, algo que digo también, es el juego vino con la famosa inflación del choliseo, gente, como sabemos. Cuando un juego es un choliseo, todo vale el triple más caro. Uh-huh. So, también, tú sabes, ahí es que digo, la experiencia, tenemos que estar conscientes que si vamos a hacer estos eventos, ¿es de verdad para todo el mundo o es para el que solamente puede bajar?
Que por lo menos que traten de venir y también, aparte del juego, hagan actividades para la comunidad fuera de... tienen que planificar algo de varios días.
Sí,
porque sí, estoy de acuerdo, en verdad. Eso es bien exclusivo, meterse allí para una sola noche.
Claro, sí, claro. No, y en una chequeamos, había como una venta de jerseys y cosas de los Miami Heat. Mm. Cuando tú miras como que el tap a ver cuánto vale... No, devuelvo, no me voy a comprar
eso. Yo sé de eso, de los jerseys, los nenes. Uy. Sí.
En otras noticias también de los Miami Heat, cabe destacar, Javi, que ¿qué pasó esta semana con ellos? Que firmaron un jugador importante.
Firman a Jovic, Nikola Jovic, no Jokic.
Importante destacar. Por una letrita
también. De Serbia, juega con Jokic en Serbia y le dan 4 años de contrato por 62 millones. Eso es un compromiso ahí serio.
Exacto, yo creo que por ahí con este tema. Cuando te dan ese dinero es porque vas a jugar.
No, sí, sí. Uh-huh. Un buen arma, ¿sabes? Promedió 10 puntos por juego, 25 minutos por juego, que lo usan, ¿sabes? La rotación. Están sin Hero ahora empezando la temporada, que ya hablamos de eso. Así que
necesitan ofensa.
Necesitan ofensa. Sí. Así que van a contar con él, definitivamente, arrancando ahora la temporada.
No, y que como tú dices, después del cambio de Jimmy Butler el año pasado, a él se le empieza a dar más minutos. Sí. Ahora con la lesión de Tyler Hero, yo pienso que no te sorprenda que él va a estar empezando en el starting lineup al lado de Bam Adebayo, que es como un jugador que puede darle muy buenos minutos a
este equipo. Hemos dicho que el este está abierto, así que cualquier equipo puede hacer un run, así que Miami tienen chance.
¿Y qué más en el baloncesto?
La otra noticia fue GOAT LeBron.
Un engaño nos tiró aquí.
Tuvimos pendiente todo porque anuncia la noche antes que viene un Decision Part 2. Como el famoso Decision del 2010, cuando dijo que iba para Miami, hablando de Miami. Y
la decisión que ya
y pude fue, que era hizo. Un anuncio, nos engañó.
Vendió una nueva botella de Genesis.
Vendiendo Genesis. Pero es brilliant marketing, de verdad, de la compañía y de LeBron, porque tenía todo el mundo en atención. Y todo el mundo está en espera, honestamente, en vida real, de su retiro próximamente, sea este año, sea el próximo, porque ya va a pasar su año número 23 en el NBA.
Wow. Y déjame decirte que todavía es de los mejores jugadores de la liga.
Todavía produce como uno de los mejores jugadores.
Eso es lo increíble. So, el tease del retiro de LeBron es un tease que de verdad se va a retirar porque ya está cansado de jugar o porque ya no tiene la habilidad o esto o lo otro, pero todavía tiene la habilidad.
El chiste espera al próximo hijo a ver si llega a entrar al NBA. Bryce, ¿qué se llama? ¿Verdad?
Bryce está ahora mismo en la universidad. Empezó su carrera ya de college y pues posible que vaya para el NBA también Bronny.
Sí, no. Y si LeBron dice que va, como mismo hizo con Bronny, con el tutu, wow. LeBron
se va en el último pick de la segunda ronda. Pero yo pienso que es importante la palabra aquí, tease. Él ya sabe que viene. Él se está preparando para inevitablemente el final de su carrera. Yo pienso que de esta gente que es tan criticado a veces, que como te digo mucho, we're gonna miss him when he's gone.
No, hemos hablado mucho de esto.
Es de los grandes en la historia y tú sabes, se merece todo el, si quiere hacer un año entero del tour, como hizo Kobe Bryant.
Él ha sido un great face of the league, eso nadie se lo quita. Uh-huh. Y bueno, el campeón y todo eso y lo demás, de medalla de oro en las Olimpiadas, así que él lo ha hecho todo, en verdad, todo bien. Sí. Aparte del win-loss record en la final, eso es otro tema para otro día, pero...
No vamos a entrar en eso todavía. Pero, o sea, y mira que yo fui fanático de los Chicago Bulls. El Jordan siempre ha sido mi jugador favorito. Esa conversación del LeBron o el Jordan, no me gusta la gente que lo que hace es entrar en el debatir sobre eso. Pero es más el ¿sabes?
El legado.
Bueno, pero el legado de ambos está seguro de que son...
Undeniable.
Sí. ¿Y qué más pasó en la NBA?
Hablando así de legados y eso, hay uno que de los face of the league ahora mismo, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, que sale este reporte en el martes, que supuestamente en el offseason New York y Milwaukee hablaron. Hubo conversaciones back and forth. Y esto se ha rumorado ya por mucho tiempo que si se va sería para los Knicks. Pues ahora hay como que un rumor de que hubo conversaciones legítimas.
¿Qué tú crees de esa combinación si se daba la de Giannis y Jalen Brunson? Yo siento que viendo los playoffs a los Knicks es como para un equipo que es tan completo y balanceado con buenos jugadores alrededor de Jalen Brunson, cuando vienen los playoffs él las tiene que tirar todas y
al final se queda básicamente solo cargando la ofensa y con un Giannis ese high and low que podrían hacer ellos dos. Brunson sabe que le encanta jugar ese juego del pick así como que dominarían.
Y diría que no le sorprenda que este rumor se acabó ahí porque ya va a empezar la temporada, no hicieron el cambio, pero todavía hay tiempo, viene un trade deadline, viene al final del año que viene. Yo no sé, yo pienso que eventualmente Giannis, al menos que Milwaukee haga algo drástico de mejorar el equipo,
la
que...
flecha va
¿cuál fue la movida grande de ellos esta offseason? Firmar a Malmstern,
el de Indiana,
al centro de Indiana. Pues hay una diferencia grande entre Brook Lopez y Malmstern, ¿no? Y pierdes por lesión a Damian Lillard. Damian Lillard no va a jugar esta temporada por lesión de Aquiles. Ahí está el
creo que es una de esas movidas que todo fanático de NBA está viendo, que it's coming. Giannis se va de Milwaukee, no le han extendido el contrato, de eso viene.
No, y que también es como es la pieza que más tienen para mejorar el equipo. Es la única pieza que le sacas múltiples picks de primera ronda, varios jugadores jóvenes, puedes preguntar por un OG Anunoby o Mikal Bridges, hasta el mismo Karl Anthony Towns. O sea, eso ahí, si vas a cambiar por los Knicks, esos son los nombres que tú vas a estar mencionando.
Y draft picks y toda la cuestión, porque necesitan ahí también, así que eso...
Sí, vamos a ver. Ese rumor yo no pienso que ha muerto todavía. Yo pienso que es lo que está pasando aquí. Y vamos a pasar entonces a la BCN, Javi, que ahí pasaron varias noticias interesantes, empezando por el equipo de Quebradilla, que anuncia un cambio, adquieren en cambio a Dimencio Vaughn de los Santeros de Aguada, cogen un pick de primera ronda. Y entonces firman también a Gaby Velardo, un veterano de la liga, amigo del podcast, que jugó con nosotros en Bucapla, back in the day. Qué bueno por Gaby, que sigue su carrera en Quebradilla. Entonces, en San Germán, la noticia es que Onsi Branch regresa a los Atléticos de San Germán. Alguien que había pasado, llegó a la final con ellos hace unos años atrás, jugando. Era una pieza clave de tipo sexto hombre del banco para ellos. Firmó después como agente libre en Cagua. Jugó estos últimos años en Caguas y ahora regresa a firmar en San Germán. Ellos también entonces firman al point guard Cristian Pizarro, que también había jugado con ellos antes en ese run a las finales de hace unos años atrás. Así que ya vemos equipos como desde el oeste de Quebradillas y San Germán que se están reforzando ya y firmando piezas.
No han parado de hacer movidas desde que arrancó el off-season, toda la semana.
Sí. Qué bueno, de verdad. Yo pienso, y más que nada que haya movidas es que se están comunicando, hay un orden. No es un reguero de que te vienes a enterar después empezando la temporada que este está aquí, este está allá. Todo se está comunicando. Y yo pienso que eso es la esencia del off-season de la BCN. Y pasando rápido a la BCN femenina, que termina su temporada regular ya este fin de semana. Ya hay varios equipos que están ya clasificadas a los playoffs, pero yo creo que cabe destacar a las Cangrejeras de Santurce, Javi.
Eso, Cangrejeras,
hombre. Han ganado 9 consecutivos, son el number one seed de los playoffs. Ya también, si no me equivoco, Isabela ya también tiene su espacio. Carolina ya clinchó también. Aquí vemos a Pamela Rosado de las Atenienses de Manatí, que también yo pienso que ya están clasificados a los playoffs. So, se está poniendo bueno las carreras ya terminando la temporada y vamos a ver esperamos unos playoffs así bien, bien combativos empezando la semana que viene. ¿Y qué más es del mundo del baloncesto femenino, Javi?
Pues en el WNBA siguen las finales. Uh-huh. Ahora mismo está 2-0 las Vegas Aces delante de Phoenix. Ella Wilson, la MVP, está dominando. Sí. Eso, ¿sabes? Como que tienen una ventaja ahí de.
Cabe destacar que las finales son 4 juegos.
De A7, sí, 4 de 4 de 7.
A 7, ahora era 5.
Sigue ahora este weekend, viernes y domingo es en Phoenix, tercero y cuarto juego. Uh-huh. Pero no, la Vegas dominando con la MVP, 21 puntos el primer juego, 28 el segundo. Y entonces, no bien, vamos a ver, porque parece que van para el campeonato.
Y un Phoenix que iba tan bien, que eliminan las semifinales a Minnesota. Minnesota fue el equipo con el number one seed de los playoffs, el mejor récord en la temporada regular. Phoenix las elimina a ellas y ahora, mira, se tocan con una Ella Wilson que está imparable. Sí. Y vamos a ver, están 2-0 abajo, hay que hacer un comeback.
Que Las Vegas eliminó al equipo de Caitlin Clark a Indiana. Uh-huh. Ahí la vimos.
Y hay noticias de Caitlin Clark, la que va a jugar en Puerto Rico, Javi.
Parece, con esto del repechaje que habíamos mencionado en marzo, que viene, parece que viene Team USA, lo confirmaron ya, de las mujeres. Mm. Y pues se rumora que entonces Caitlin Clark va a estar en el roster. Mm-hmm. Es rumor, bueno, hasta ahora.
Recuerda que ella tuvo una lesión, que no jugó esta temporada.
Exacto, viene de estar lesionada.
Y vamos a ver, esto es en marzo, o sea, hay suficiente tiempo para recuperar. Pero estamos obviamente aquí speculating. Ella jugó en las Olimpiadas con Estados Unidos, que ganaron el campeonato, la medalla de oro allá. Pero no se ha anunciado que ella va a ser parte de la selección para el torneo del repechaje del Mundial. Así que, pero yo pienso que más que nada es interesante que, mira, aquí en Puerto Rico tenemos de nuevo buena acción. Va a estar el equipo de Estados Unidos, va a estar el equipo de España. Y hay 3 espacios que se deciden ahí.
So, si entiendo que ya Estados Unidos ya tiene su espacio, ¿verdad? Por ser los campeones.
Sí, y entonces campeonas. Pues se está jugando pues España, Puerto Rico, ahí están los otros. Interesante ver quién se lleva esos otros espacios. So, vamos a ver cómo termina ese torneo. Y otra cosa más del mundo también, ahora pasamos al combate.
En el mundo del UFC se anuncia que Conor McGregor, ¿verdad? Él es su
figura,
fama.
La figura del UFC.
Figura, mira,
ahí lo vemos, mira, literalmente le meten un puño que le sacaron hasta los mocos. O sea, le sacaron todo.
Pues quedó suspendido por año y medio. Pero es como retroactive al 2024, así que la suspensión termina ya en marzo del año que viene, del 2026.
Lo cual, yo te digo que no importa porque...
Como que lleva suspendido él voluntariamente.
No, su última pelea fue en el 2021. Sí. Ese tipo ya está retirado, si tú me preguntas a mí. Pero el boxeo es así. El boxeo y el UFC y el combate, estos combat sports, es como un...
Buscan hacer la pelea por los chavos.
Y puedes pelear una vez en el 2021, retirarte por 3 años, volver... Bueno, vimos a Manny Pacquiao pelear este año. Sí. Desde a los 46 años y no había peleado.
Pues el dato curioso con McGregor, que lo viendo la noticia, es que está abogando porque quiere pelear en este famoso UFC event que anunciaron para la Casa Blanca en junio.
Ya no sabía eso.
Lo movieron para el cumpleaños de Trump, literalmente, el día de cumpleaños. ¿Sabes?
Ay, Dios mío.
Sí, aquí puse esto de Idiocracy Full. Nos hemos ido ya, ¿sabes?
Traigan sus Mountain Dews.
Sí. Para esto. Pues él quiere estar ahí, ¿verdad? Eso está montado por este tipo, por Dana White. Eso va, parece que va en serio, ese evento.
Sí, pero yo pienso que ya esto es lo que es Conor McGregor. Yo pienso que está... Él es
veo exhibición.
Es para exhibiciones, es para cosas así. Su última... Bueno, la imagen que vieron, que fue cuando peleó con Floyd Mayweather. Gente, eso fue en el 2017. Sí. O sea, eso fue hace 8 años. Desde ahí, él peleó, si no me equivoco, 4 peleas más de UFC en el 2018, 19 y 21. Y perdió 3 de ellas también. Sí. Entonces, él ha ganado una vez en 8 años. Y este tipo es la estrella de un deporte.
Miren aquí hablando de él, porque hace noticias.
Hace noticias fuera de él. Él vende un whisky o él vende una bebida también.
Ahora hace película, hizo la película aquella de Roadhouse. Esa tú lo odiaste.
Qué porquería. Como me dañaron la inicial de Roadhouse. Sí. Entonces, Javi, otra noticia rápido que cabe mencionar, y con eso terminamos, es el juego que habíamos mencionado hace unas semanas de fútbol, del pie, de soccer. Yeah. Puerto Rico iba a jugar en Chicago contra Argentina.
Hablando de Trump.
Por cosas políticas y que está pasando en las calles de Chicago, que tienen miedo de que se tiren redadas de ICE, pues mueven el juego a Miami. Cambia de fecha, yo creo que un día, del 13 de octubre a 14 de octubre. So, se mueve un día la fecha, pero ahora se juega en Miami. So, mira,
no hay mucha diferencia con el ICE entre
Chicago y Miami. Pero yo pienso que hay más puertorriqueños en Miami. So, puertorriqueños en Miami salgan a apoyar. Tienen la oportunidad de ver a la selección contra un Lionel Messi, que va a estar presente. El juego se va a jugar en el estadio local de Messi de Miami. Posiblemente, mira, es mejor para él, no tiene ni que viajar. Ajá. Se queda ahí. Así que, y con eso, Javi, pasamos entonces a la NFL.
Vamos allá.
Vamos a empezar con una noticia que fue una medio tipo fuera de la cancha, pero no fuera del terreno, pero también importante, que es que el entrenador de los Arizona Cardinals hizo algo cuando vimos la jugada de Emari de Mercado, que va a entrar. Uy. Tenemos otra semana más con un jugador soltando la bola.
Antes 2 semanas corridas. Touchdown.
Pues después de la jugada, el coach parece que le da como al jugador como un...
Se tiró el Bob Knight.
Se hizo como un Bobby Knight. Le dio como muy fuerte el empujón, que parece que le dio como un puño así en el pecho.
2 veces.
Y mira, resulta que entonces ahora él se lleva una multa de $100,000 como por el cantazo que le
dio. Del equipo, by the way. Son las de la liga, es el mismo equipo multándolo.
Sí.
O el dueño,
sí.
O sea,
eso dice mucho, que como, mira, tienes que comportarte mejor en el field, tienes que entender.
Él dijo que se disculpó con el equipo, con el jugador.
Eso no pinta bien si tú estás haciendo así de agresivo con los jugadores y
pierdes el locker room. Vamos a empezar con que hablamos de esto. Cuando pasa esa jugada, todavía estás ganando el juego. So, ya de por sí, durante el juego, demuestras que no eres un líder listo para controlar a tu equipo y manejarlos y ganar. Pierdes al equipo ahí en el momento. O sea, y pues, así mismo fue los Titans. Aquí me vine porque ganamos increíblemente.
Yo no creo que te mereces mucho crédito por cómo ganaron.
Llevamos 10 corridas perdidas.
Una jugada que fue como un interception que tira el quarterback de los Titans. Ajá. Arizona después fombolea la bola corriéndola para atrás.
Después patearon
hacia el end zone de los Titans.
Y la cogemos.
Y los Titans touchdown. Se tiran a un touchdown. So, sí, planificado como siempre con los gran Tennessee Titans.
Cuenta, win is a win. Yes.
Otras noticias de una... siempre hacemos nuestras lesiones, las más importantes. Sí. Gracias a Dios no sufrimos una lesión así bien severa esta semana, que perdimos jugadores de fantasy o importantes, pero Omarion Hampton de los Chargers, yo creo que es el más notable que cabe mencionar.
Se estaba viendo bien
y estaba jugando muy bien. Ya con la lesión de Najee Harris estaba teniendo ya convirtiéndose en el número uno de esa ofensa, y ahora resulta que sufre una lesión del tobillo y se va para el IR. No se ha dicho todavía si es un IR de esos que vuelve en 4 semanas cuando termina el...
Estas son
el...
esas de high ankle sprain que son, molestan todo el año después. Sí, se quedan ahí.
Vamos a ver qué pasa, pero espero que vuelva, tú sabes, más rapidito.
De y los Chargers lo necesitan. Vamos a hablar de eso, como los Chargers han estado de repente cayendo las últimas 2 semanas.
Sí,
They
sí.
need him back.
Sí, yes. rápido. Entonces, otra noticia es, tuvimos un cambio. Bien raro, la NFL así, teniendo un trade, sí. Antes del trade deadline, Joe Flacco, que habíamos hablado de él, que ya estaba yendo para el banco en Cleveland para poner a su rookie a Dylan Gabriel.
No puedo entender este cambio.
Ahora pasa a Cincinnati y explícame por qué no puedes creer en este cambio.
Pero porque lo van a poner sobre Browning, o sea, ese es el plan, ponerlo de starter, o es que van a mentor a alguien, porque Flacco ya estaba done, se había done en Cleveland.
Yo creo que ellos lo que quieren es un veterano que no tire 3 interceptions. Y yo pienso que eso, ellos pensaron...
Eso fue lo que hizo el último juego, me acuerdo. Flacco,
¿quién está por ahí que va a ser un veterano ahí tranquilito que le puede tirar la bola a Ja'Marr Chase? Pues pensaron en Burrow, en Flacco, pero estoy de acuerdo contigo, Javi. Yo pienso que algo que se tiene que mencionar aquí es que miren contra quién jugó Jake Browning.
Sí, sí.
Jake Browning
era un murderous role de defense.
Cuando se lesiona a Joe Burrow, le toca jugar contra Minnesota. Después le toca jugar contra los Denver Broncos. Uh-huh. Después le toca jugar contra los Detroit Lions. Yep. Esta semana van contra los Green Bay Packers. Eso podía haber sido Joe Flacco, podía haber sido...
Va a ser difícil
para quien sea. Trae el quarterback que tú quieras. Iba a ser unos tough matchups para quien sea. So, sí. Justo cuando ya tú ves que, porque la segunda mitad de la semana pasada tiró 3 touchdowns, consiguió a Ja'Marr Chase por fin en par de pases largos, y ahora tú lo vas a sacar por un veterano de 40 años que,
no sé, que ya no, se no ve estamos, que no, no estamos mucho. Allí adentro, nosotros no sabemos qué ha pasado. Pero...
Si tú me preguntas a mí, el problema no era necesariamente Brown, era la línea ofensiva, era no estaban corriendo bien la bola, no, sabes, era problemas eran más allá de echarle la culpa.
Hablando de coaches y hot seat y todo esto, ese es Zach Taylor ahí en Cincinnati, ahora va para un segundo año corrido, esta decisión, ¿quién la entiende? Ese hot seat ahí, full.
Vamos a ver, yo pienso que un poquito de mala suerte con la lesión de Burrow, yo pienso que eso fue ahí más eso. So, vamos a entrar entonces a... Antes de entrar a los juegos de que nosotros teníamos ya en mente para la semana pasada, hay que hablar un poco de para mí, lo que fue el upset de la semana, que ignoramos porque no pensaban que los Patriots tenían un chance de ganar a Buffalo. Y mira, tremendo juego de Drake May. Y le ganan...
Prime time en Buffalo.
Como visitante en Buffalo. Le ganan a Josh Allen y a Buffalo. Y yo vi, yo te llevo de teasing.
Lo dijimos desde la previa. Me gusta mucho
Drake
May.
Es un quarterback que es, como te he dicho, es como Josh Allen Light.
Se ve el potencial.
Es grande, tiene un buen brazo. Enseñaron ese tiro de él que estaba como saliendo a correr, que tiró un ángulo bien difícil, pero tremendo tiro.
A ti te gusta mucho Drake May, a mí me gusta mucho Mike Vrabel. Triste que se nos haya ido de Tennessee. Y mira qué rápido tiene ese equipo jugando. El estilo, el no sé, los players love him.
Sí, y
juegan,
yo pienso
físico,
que...
juegan fuerte. La defensa, Buffalo, primer juego que estaban botando la bola. Eso no pasa con Allen. O sea, es una defensa que pues, molestan, y Vrabel es así.
Sí, y ahora entonces entra para mí, entra New England en la conversación de los equipos sorpresas del AFC.
Full, están 3-2. O sea, están ahí.
Aquí tenemos los standings, los updated standings.
De todos estos, New England fue el único, me acuerdo que lo tenía segundo detrás de Buffalo en la división. So, ellos sí lo vi venir un poquito, pero Indianapolis jamás vi 4-1. Pittsburgh
tampoco. Hay que hablar de esto, porque reconocemos a Buffalo ahí arriba.
Sí, claro.
Pero mira el resto de los equipos que están en el tope. Que es
Indianapolis. Los Chargers lo vimos un poco también venir. Jaguar no lo veíamos venir, 4-1. Y el Broncos y Patriots son 6 equipos sorpresa.
Y mira dónde está Kansas City, allá abajo, 2-3. Esto obviamente va a cambiar. Falta mucho la temporada, pero yo pienso que cabe destacar el hot start que hemos visto de un Indianapolis.
Creo que de todos esos, el que es el question mark es Pittsburgh. Pero ahí...
Estaban en bye la semana pasada.
Y pues le han ganado algunos juegos que como que ahí medio no se sabe. Rodgers está inconsistente. Pero ahí están. Tomlin sabe ganar. Siempre gana. La defensa siempre es sólida. Pero que me gustaría ver un poquito más de Pittsburgh, porque es como que...
Bueno, o sea, me gustaría ver más de... yo tengo de todos los equipos ahí, pero ese es que alguien tiene que ganar. Y fuera de Buffalo, de verdad, está abierto. Se siente que está abierto para mucho. El que a mí me gusta mucho aquí es Denver.
Denver los hemos visto. They're legit.
Denver, y hablando del coaching, como hablas de Vrabel, Sean Payton, tienen un sistema, tienen un buen quarterback joven con buenos running backs y weapons. La defensa es legit, Javi. Esa defensa es de las mejores en la liga. Ponen mucha presión sin tener que blitzear mucho. Eso es importante, porque el front four...
Que esto, diciendo, estos equipos no van para ningún lado, es lo que estamos diciendo. Esta sorpresa, yo creo que van a estar ahí al final del año, ¿verdad?
Sí, eso yo creo que son legit. Y esa, y bueno, y con un Kansas City y Los Ángeles que están en la división, esa división pinta muy bien. Vamos a entrar entonces ahora a los juegos que sí hablamos un poco la semana pasada, empezando por el otro big upset, que fue el de Monday Night, el que vimos más reciente, los Jaguars con un comeback win contra los Chiefs, porque empezaron abajo 14-0.
Tú y yo no nos atrevimos a poner a Jacksonville, Francis sí, y la sacó. Uh-huh. Pero a 14-0 abajo, ya estábamos pensando de nuevo, ya Kansas City, Jacksonville otra vez, Lauren hizo un fumble en la 1 que iba a entrar, pero they came back. Uh-huh. O sea, los tiene Liam Cohen jugando una defensa súper buena. Hay que hablar del pick six de Devin Lloyd, de 99 yardas.
El Defensive Player of the
Month. Defensive Player of the Month por el primer mes de la temporada. Me acordó a James Harrison en el Super Bowl de aquel juego de Pittsburgh y Arizona. Sí,
fue como 98.
99. Sí, de ahí 99. 99 yardas, corriendo all the way, esquivando tipos. O sea, una jugada así, eso cambia un equipo, mano. O sea,
no, y déjame decirte, o sea, la defensa se ve muy buena en Jacksonville. Pero yo pienso que hay que destacar aquí a Trevor Lawrence. Uno de esos
quarterbacks
es night and day. El cambio del año pasado, ahora, la confianza con que está jugando. Como vimos, empezaron el juego 14-0 porque él tuvo un fumble tratando de tirar para entrar.
Eso lo hubiera demoralizado los años anteriores y se quita.
Exacto. Que antes, el año pasado, eso era, este juego ya está 14-0. Ahora se van a ir 28-0. Pues mira, ahí mismo los aguantaron con una buena defensa, un buen running game.
Y Etienne sigue corriendo bien. Y entonces Thomas y Travis Hunter, que lució muy bien, par de catches bien buenos. Tienen esos dos weapons afuera, ¿sabes? Como que...
No, Hunter también vemos que vemos esta dinámica de...
A seguir poquito a poquito.
Es una arma increíble en ofensa. Y después estaba siguiendo a Xavier Worthy en defensa, que es el number one receiver de los Chiefs. So, estaba haciendo el trabajo de cubrir al número uno del otro equipo en defensa. Y
los
después...
criticaron por ese pick, porque dijeron, tú no necesitabas otro receiver. Slash corner, pero tú necesitabas lean, lo que sea. Y no, se fueron con el que pero Hunter se ve legit.
Tú sabes que necesitaban talento. Necesitamos el mejor player available.
A veces coge el mejor talento.
Dame el mejor jugador y vamos a encontrar.
Es verdad.
Y eso es lo que ellos hicieron.
Quiero ver seguirlo, Lawrence, con la consistencia, porque Lawrence yo todavía dudo, me tiene que comer, pero good start con este juego. Buen statement win. Sí, definitivamente.
Sí. Vamos a otro statement win que fue, y lo hablamos un poco de los Broncos ya, Denver, le ganan a los Eagles.
Ese lo cogí yo, me atreví, yo dije, me voy con el upset, la pegué ahí. Lo mismo también, este Philly estaba adelante, ¿verdad?
17-3.
Yes.
Y el cuarto quarter sacaba 18-0 de Denver.
So, ¿cómo Philly no hizo nada? Hay que hablar de esto, lo dijimos. ¿Cómo ganando 17-3, Saquon Barkley 6 carries en todo el juego?
Exacto. ¿Qué pasó con Saquon Barkley, Javi?
Esto, Filadelfia, como que está medio
como que tienen que volver a darse cuenta que él es tu identidad. ¿Sabes? Todo empieza por esos juegos de 150 yardas de Saquon, él corriendo la 25.
Eso lo hablamos en el preview. Venía de un season larguísimo hasta el Super Bowl. Sí. Y yo creo que se está viendo todavía donde está como volviendo a caer en ritmo. Y el equipo lo está llevando suave porque saben que quieren ganar otra vez de nuevo el Super Bowl. So,
claro.
Sí, pues ellos no están 4-1. Aquí no hay pánico, obviamente. No, they're good.
Igual que Buffalo. Buffalo estaba 4-0 y pierde. No van a ganarlos todos. O sea, es bien raro la temporada que hay a los Patriots de 17, ¿no? Eso no...
Pero sin duda hay preocupaciones con la ofensa. Se lleva diciendo desde la primera semana que casi perdían con Dallas. Lo llevamos diciendo. Sí. Oye, como que no se vieron tan bien. Y la segunda... Oye, no se vieron tan bien tampoco la segunda. Y la tercera...
Pero ganan.
Ganan.
Pero es lo que dice. Es lo como que vanilla que se ve. Yeah. O sea, es un vanilla offense. Yeah. O Jalen Hurts se la da a Saquon Barkley o tira un pase a los receivers y es como él mismo la corre, ¿no? ¿Dónde está el dinamismo? ¿Dónde está un trick play o algo que
se nota el cambio de coordinator?
Algo que se habló en viendo los shows de analistas cubriendo esta semana que decían es como defensive coordinator, la fórmula para pararlos está porque les tienes que jugar zona. Porque así neutralizas a AJ Brown y a Devontae Smith. Porque ellos son de jugar man-to-man. Ellos se destapan cuando están en man-to-man coverage. Pero si les pones zona y entonces you stack the box para parar a Saquon, ya. Esa es la estrategia. Y ellos tienen que entonces ahora, pues, si sabes lo que te están haciendo para pararte, ¿qué tú vas a traer nuevo a la mesa?
Vamos a ver cómo responden la semana que viene. Sí, porque algo tiene que pasar ahí.
El otro juego, Javi, que vamos a hablar es entonces los Chargers.
Chargers
por segunda vez consecutiva y cogen una media pela 27-10 contra Washington.
Como que lo dije aquí, me acuerdo grabando, te dije, los tres nos fuimos con los Chargers y ahora me siento que Washington ahora va a ganar ese juego. Sí. O sea, y ahí está, no estamos hablando de Washington, de Jaden Daniels calladito, haciéndolo el running back, el Kroski ese, 111 y 2 touchdowns.
Vamos a llamarle Bill.
Bill.
Pero Divo, tuvo su mejor
Divo, juego. Divo, 96 yardas y touchdown.
Jugando sin Terry McLaurin. Y Zach Ertz, que se fue en cero. Zach Ertz no tuvo un catch, so...
Pero aquí la historia aquí es que los Chargers sin los tackles de nuevo
con lesiones en la línea ofensiva.
Herbert ha jugado mal dos semanas corridas Y están 3-2 todavía, tan sólidos. Vamos a ver cómo responden. El schedule se les pone un poquito más suavecito upcoming ahora. Uh-huh. Pero como que quiero ver un win esta semana. Quiero ver un statement win aquí. Porque es el miedo de todos los fanáticos del Chargers. Volvemos a lo mismo donde estamos botando juegos. Estamos como que llevan un curse de 20 y pico de años.
Sí, ¿no? Y por fin está el principio de esta temporada. Es como si con
Jim veía una diferencia. Harbaugh,
we're getting over the hump. Y ahora vuelve ese boogaboo de ese equipo.
Vamos a ver qué pasa.
Al juego. Vamos entonces a los míos, Javi, lo que fue el juego más divertido de la semana para mí.
Cada
fue
juego de la semana ha sido el de los Bucks.
Porque Baker Mayfield lo hace de nuevo. He did it again. Tiene otro comeback win con otro touchdown al final del juego. Un juego que se sintió que el cuarto quarter, la segunda mitad, era touchdown.
Era Seattle, como los de Kansas City. El último que tuviera la bola iba a ganar.
Era touchdown. Se estaban repartiendo anotaciones y
Baker tiene una magia este año. El stat que hay que dar aquí, lo hablamos viendo el juego el domingo. Han ganado por 3 puntos, 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Pero son wins, son sacados al final. Como que y hay que dársela. Baker está jugando brutal, de verdad.
Lo cual nos lleva a una conversación que íbamos a traer un poco distinta aquí, que es el Baker Mayfield, en mi opinión, ahora mismo está para el voto de MVP. Javi y yo íbamos a hacer rápido quiénes son nuestros top 5 after 5. Llevamos 5 semanas. Y quiénes son nuestros top 5 para el MVP after 5 weeks.
¿Quién arranca?
Arranca tú. Dime quién es tu número 5 y vamos bajando.
Pues, y voy a hacer trampa rápido el número 5 porque no puedo dejar ninguno de estos dos fuera. En empate, tengo al dúo de Puka Nacua y Matthew Stafford como un jugador porque van para otro año histórico. Matthew Stafford está...
Nada más hay un trofeo, Javi. No puedes dárselo a los...
Es que hay que mencionarlo. Stafford está primero en passing yards en la liga y Puka está primero en receiving yards, primero en yards per game. Van para la historia de nuevo él, como hizo con Cooper Kupp hace unos años atrás.
Sí, no, yo pienso que la narrativa de Puka Nacua es bien interesante.
Rápido, ¿verdad? Obviamente en MVP para mí los wins es un winning award y están 3-2. Así que van a ver que los que tengo son porque los equipos están ganando. Eso es esencial para mí.
Pues, hablando de wins, que es entonces mi número 5 es Jared Goff de los Lions. Lo tengo quinto en la lista, que es ahora mismo de los quarterbacks que está jugando mejor en la liga, uno de los mejores equipos en la liga en Detroit.
Entiendo, me has dado el argumento, lo entiendo, porque él quizás es el que más ayuda tiene.
Sí.
Tiene un equipo.
¿Qué tú tienes entonces? ¿Cuatro? ¿Lo tienes cuatro?
Más.
¿Quién tienes cuatro?
Cuatro está Jonathan Taylor, que yo sé que tú lo tienes por ahí también.
Bueno, nos juntamos en cuatro.
En cuatro, ok.
Mi número 4 es Jonathan Taylor. Mira, vaya. El running back de los Indians.
Creo que simplemente porque no se le da tanto en este MVP voting, se le da más a los quarterbacks, pero Taylor primero en rushing yards, 480, 103 receiving yards, 133 y 7 touchdowns ya lleva en 5 juegos.
Yo pienso que si hay dos jugadores de los skill positions que están
Puka
ahí,
Puka y Taylor.
Sí. Entonces, si quieres tener una discusión sobre maybe me gusta más Puka, maybe me gusta más el impacto que está teniendo un Jonathan Taylor.
Pero ahí va la diferencia. Indianapolis 4-1 y pela, ellos están cogiendo equipos y les están dominando. Nos dominaban a los Titans, a los Raiders. Como que ese equipo está legit, de verdad.
Entonces, número 3. ¿Quién tienes número 3?
3 es Baker. Ahí está.
Está muy bien.
Pero es porque los otros dos no los puedo bajar de donde están. Pero Baker está 3. Casi, o sea, como que un interception solamente, 10 touchdowns, 1,280 y pico yardas, y los 4 wins eso al final del juego. Está 3 con chance de subir, definitivamente.
Bueno, mi número 3 entonces es, y aquí es uno, yo no sé si tú lo tienes en tu lista, es para mí Dak Prescott de los Dallas Cowboys. Y
no
aquí
lo
entiendo,
tengo.
2 y 3. Aquí entra lo del ganar. Yo lo veo como cuando le dieron el MVP de la NBA a Russell Westbrook. Sí. Él va a poner unos números tan increíbles en esa ofensa que depende tanto de él, porque la defensa es tan mala. Es horrible ahí en Dallas, pero él va a llegar a 5,000 yardas y 40
están touchdowns. Sorprendiendo desde la primera semana que casi le sacan el juego a Philly. No es lo que pensábamos, están jugando mucho mejor de lo que esperábamos.
Sí, me encanta cómo está jugando Dak.
Off the list para mí.
Ok, ¿y tu número 2?
Ahí está Jared Goff para mí. Jared Goff, hay que hablar de estos números. Es el mejor quarterback en la liga ahora mismo, no lo digo yo, lo dicen los números. 120 passer rating y primero en touchdown, 12 touchdowns. Él está jugando out of his mind ahora mismo en quarterbacking.
Okay. Y entonces yo tengo a Josh Allen, número 2. Y número 1, ¿quién tú tienes?
Ahí está Josh Allen para mí. Esto es un simple, you gotta beat the champ to be the champ.
Exacto.
Allen 4-1, 1,200 passing yards, 200 rushing yards, 9 passing touchdowns, 3 rushing touchdowns, solo 2 interceptions. Allen is the man to beat hasta que pase algo diferente. ¿Quién no, es?
Y entonces yo,
tu pues, número uno es el
mi
tuyo.
Mi número uno es Baker y es por lo que ha hecho de la narrativa de
sacar los juegos al final.
4-1 y yeah. La narrativa de sacar los juegos al final, tú sabes. Sí. No puedo aceptar que tú me digas nombres como Patrick Mahomes o Jared Goff o estos tipos o Josh Allen por encima de él, por más que ellos son maybe nombres más fancy. Lo que está haciendo Baker Mayfield con lesión de Mike Evans, lesión de Chris Godwin.
Sí, ese es el argumento más a favor que tienes ahí. Sí. Donde los míos, Allen y Goff, sabemos que están mejor equipos superiores de que han tenido mejor trayectoria. Y Tampa es un scrappy up and coming team.
Claro, claro.
Sí, sí. La narrativa es buena. Si sigue ganando juegos así.
Ojalá. Yeah. Ojalá que se le dé. Vamos a pasar rapidito a nuestro fantasy standouts, pero vamos rápido. Vamos un lightning round, Javi. Los quarterbacks. Vamos a empezar por los quarterbacks de los fantasy standouts. CJ Stroud de los Texans, que tuvo 4 touchdowns. Sí. Que quede claro, había tenido 4 touchdowns combinados en los primeros 4 juegos del año. So, cuando digo el famoso It's a trap, it's a trap. No, fue contra una defensa de Baltimore que está.
No mencionamos ni mencionamos ese juego.
No.
¿Qué pasó
con Baltimore? Vamos a dejarlos para la semana que viene.
Didn't show up.
Yep. Y entonces, quarterbacks que a lo mejor no fueron tan buenos esta semana. Geno Smith está peligrando perder su trabajo en Las Vegas, Javi. Otro juego más con múltiples interceptions. Yeah. 3 de los 5 juegos este año tiene múltiples
interceptions. Estaba leyendo esta semana que los del año pasado quizás eran hasta mejor. Leí de O'Connell y nombre que tú jamás pensarías.
Sí. O sea, le afecta que está jugando. Brock Bowers se perdió el juego. Posible que se pierda otra semana. El tight end de ellos está jugando con una lesión de rodilla. So, no tiene los mismos weapons tampoco. So, hay algo que está off. Y también Justin Herbert tuvo otro juego medio flojo. Nada más hizo 10 puntos, que fue en el primer drive de ellos que anotaron. Y no, tú sabes, no se quedó como medio estancado esta semana.
Need a bounce back there.
Los running backs, cabe destacar a Rico Dowdle, Javi. Yes.
Vimos un poco de ese juego, porque era contra los Dolphins. Padre, papi, bendito.
Coño, los Dolphins votaron otro, mano. ¿Qué le pasó a los Dolphins ahí? Pero Rico Dowdle, sobre 200 yardas rushing. Tuvo la oportunidad con un Shoba Hubbard que no estaba jugando. Y que hablamos un poco antes, Javi, cuando vemos que un running back tiene 200 yardas, porque sentaron al starter. Más cuando pesado. Vuelva el starter, ¿qué van a hacer?
You ride the hot hand en el fútbol.
Aquí les diría para los amigos de fantasy, si tengo para escoger a uno, dame a Rico Dauro ahora mismo por encima de Shoba Hubbard. Y va a ser más o menos los dos. Va a ser como un split. Sí. Y el otro que mencionamos rapidito, a Bill, el de los Commanders. Todavía no me encanta que es un three-way split, pero por lo menos está demostrando que en ese three-way split, él es el principal.
Una ofensa que sabemos que se mueve la bola, da puntos, corren la bola, así que
El number one running back de un Jaden Daniels offense va a tener valor en fantasy y pues ojalá que se separe más de los otros dos. Los running backs que no les fue tan bien, el que estoy mencionando, y esto es uno de esos con calma, gente, es James Cook, porque nada más tuvo 15-49, se quedó en menos de 5 puntos.
Cuando
había hecho sobre 20 puntos por juego todos los primeros 4 juegos. So, él todavía es un top 5 running back y sigan jugando
con calma. Ahí. Yeah.
Y entonces el otro que también menciono rápido es RJ Harvey de los Broncos. Porque está jugando muy bien, el equipo está jugando muy bien, pero J.K. Dobbins se separa de nuevo.
Sigue jugando bien. Sí.
Sigue jugando mejor.
Yeah.
Y entonces entra un tercero esta semana que tuvo más snaps, que se llama Tyler Badey. Yeah. Ese jugó más snaps que R.J. Harvey. Eso es lo que me sorprende.
Yo te decía, viendo el juego, yo te decía, me gustaba cómo estaban usando a Harvey. Aunque sí, lo de los snaps lo entiendo, pero vi que Peyton le tiene jugadas diseñadas. Uh-huh. Que uno espera, ¿verdad? Si lo tiene, que eso pase un poco más y más al pasar la semana. Uh-huh. Pero entiendo tu preocupación que hay 3 tipos. You know, that's worrisome.
Y con Dobbins no le está pasando. So, eso es lo que pasa. Sí. Los wide receivers, yo creo que hay que mencionar a los dos de ese juego de los Bucks y los Seahawks. Los dos de Ohio State, que fueron compañeros de college.
¡Qué juegazo tuvieron!
Emeka Egbuka y Jackson Smith en Jigba. Yo pienso que los dos están demostrando ser top 5, top 10.
Bueno, son literalmente, players. ¿Verdad? Top 5.
Ahora mismo están entre los dos, entre top 5 en la posición. So, yo pienso que los dos están dejando mucho que hablar y son de los favoritos de muchos por ahí en fantasy. Sí. Y rápido, Jalen Waddle de los Dolphins. Aunque perdieron, él demostró que con la lesión de Tyreek Hill va a ser el número uno, va a tener sus oportunidades y tuvo 100 yardas y un touchdown. So, maybe ese que él estaba medio en el olvido por tener a Tyreek Hill, ahora sin Tyreek Hill.
O sea, tiene que pasar a alguien.
Tiene su momento. Sí. Wide receivers que no me gustaron tanto esta semana. Y este digo que Hold, el famoso Hold, es Jameson Williams de los Lions. Otro juego flojo, un catch para 9 yardas con él. Pero a la misma vez hacen 38 puntos. Sí. Es una ofensa bien buena.
Pero si te llega un buen trade offer, quizás no
lo,
tan
y, lo tenía un equipo y lo cambié porque me llegó una buena oferta por el Nico Collins.
Ajá.
Que también dar un rolling.
Claro, claro. Pero, o sea,
Pero no, yo pienso que es más que nada... aguanten con Jameson Williams.
Paciencia, estoy viene, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Viene una explosión y cuando de esa explosión de 150 yardas y dos touchdowns...
Ahí es el famoso depende de cómo va tu equipo y qué necesitas. Si está desperate 0 y 5, 1 y 4...
Claro, y no puedes esperar.
Busca algo más seguro.
El otro que voy a mencionar rápido, y esto es para nada más decir el nombre, es Jerry Jeudy. Yo pienso que está borderline droppable ya mi fantasy, porque no es una ofensa que está pasando mucho la bola. Y cuando la pasa... fue a los tight ends, a Harold Fanning, a David Njoku. Resulta que hay otro receiver ahora, Isaiah Bond, que jugó bien.
Sí, hablemos de eso, que Jeudy lleva 3 años de dead to me list.
Como dijo Steve Smith en aquella entrevista, he's just a guy. Yeah. Él es uno de esos Jags.
Yeah. Y ahora está en Cleveland, bendito, así que peor para él.
Sí. Los tight ends rápido que me gustaron. Jake Ferguson de los Cowboys tuvo 2 touchdowns. Javi, ahora mismo si te digo, detrás de Puka Nacua, ¿quién tiene los más receptions en la NFL?
Me sorprendiste, ¿eh? No
jamás hubiera pensado. Jackson Smith en Jigba, Ekbuka. No, es Jake Ferguson, el tight end de los Cowboys. So, tiene un rol seguro. Es el perfect dump off para pa Dak y lo está usando mucho. Entonces el otro, Sam Laporta, que tuvo su primer buen juego de los Lions. Y cabe mencionar que, como dije, Zach Ertz de los Commanders, en un juego que jugaron bien, no tuvo ni un catch. Ese yo pienso que ya estamos echándolo para un lado un poco. Hay que velarlo.
Sí.
Los juegos de la semana que viene, Javi. Vamos rápido.
Rapidito. Sigo adelante. Después de otra semana, sigo. Andrés, estás último. Me fui
a... Vamos a empezar con los Jaguars y los Seahawks. ¿Quién tú tienes en este juego de los... Menos uno para los Jaguars.
Ya hay que respetar a Jacksonville 4-1. Uh-huh. Pero Seattle vimos que son peligrosos. Aquí estoy con Jacksonville. Veo que tú eres el único que está con Seattle. Francis se fue con Jacksonville también.
Me gusta. Es que vi el juego de los Bucks enteros la semana pasada y dije, wow, este equipo de Jacksonville de verdad es bueno. Yeah. Perdón, de los Seahawks. Con Sam Darnold está jugando muy bien de quarterback. Tienen 2 buenos running backs y ya hablamos de JSN, lo bueno que es. Me gusta mucho Seattle.
A mí me asusta siempre los West Coast teams viajando a jugar a la una en el este. No sé por qué eso me asusta.
Como si llegan dormidos.
Llegan, sí, como que demasiadas veces uno lo ve. Pero
me lo vas a recordar cuando pase esto.
Pero ahora, como te dije también, estoy cogiendo a Jacksonville. Más vale que ahora no vengan a perder. Ahora que por fin les respeto y quiero en ellos. Siento que ahora va a ir, pero nada.
Próximo juego, los Bucks en -3 contra 49ers.
Es que hay un de Tampa, mano. Ha sido un gauntlet.
Sí, mano. Sí. Y siguen ganando. Ajá, están jugando muy bien.
4-1 contra 4-1.
Uh-huh. O sea, aquí yo tengo, obviamente me voy con Tampa. Sí. ¿Con quién tú te vas?
Yo me he ido una semana a Tampa, una semana a lo del rival. Esta semana estoy con San Francisco. Uh-huh. Y me funcionó en una, pero no me funcionó en la otra. Me acuerdo con Houston. Pero vamos a ver, San Francisco, super upset a los Rams. Fue el otro juego que no escogimos de la semana pasada.
Sí.
Sorprendieron a los Rams en Los Ángeles. Uh-huh. Y con todas las lesiones, están ahí 4-1. O sea, Kyle Shanahan, no, tremendo coach, o sea, lo sabemos.
Próximo juego, Javi, los Chiefs tienen -2.5.
Esta es la línea que... Sí.
Esta línea me sorprendió.
A mí también.
Yo entiendo. Ya hablamos hace par de semanas de la narrativa de que Detroit cuando juega fuera de casa no juega igual de bien. Pero también le ganaron a... Fue en Baltimore que dieron Baltimore, una pela jugando fuera de casa. Y no sé, simplemente aquí...
Detroit, un equipo es mejor que el otro ahora mismo y es Detroit.
Detroit es el mejor equipo aquí porque tú tienes un -2.5.
That being said, te estás solo con los Lions.
yo voy con los Lions, con los Chiefs.
Y Francis también, porque es que en Arrowhead para mí es el number one home field de la liga. Para mí. Maybe Buffalo, pero Arrowhead es el best home field. Y Spagnolo, cuando coge un quarterback así, como lo hace con Lamar, como lo hace con Goff, esto es un Steve Spagnolo game con la defensa. Chiefs vienen con otro statement más que acaban de perder. Necesitan este win.
Sí. Nada, vamos a ver. Yo veo que va a estar bueno el juego.
Yeah. Me asusta escoger en contra de los Lions. Definitivamente me asusta.
Próximo juego, los Bills y los Falcons. Los Bills entonces -4.5, pero ellos van para Atlanta.
Van para Atlanta,
Entonces los Chiefs Atlanta en casa, -2.5 contra Detroit. Y estos -4.5.
Sí, pero vamos hablando, claro, sabemos que los Falcons no son los Chiefs. pero es un equipo que seguimos esperando. Ese 2-2, ¿verdad? Tuvieron el bye. Lucen súper bien una semana, pero súper mal la otra. Esto es un buen chance, un statement. Esto es prime time, este juego. Va a defender la casa contra un equipo de los favoritos de la liga.
De acuerdo.
Como mismo hizo Jacksonville ahora mismo, esta semana. Pero we're all on Buffalo. No nos atrevemos con Atlanta.
Yo creo que todos estamos con Buffalo aquí. Pero vamos a ver.
Buen chance para Atlanta.
Buena oportunidad para ellos demostrar quiénes son. Y entonces, finalmente, los Commanders también tienen menos 4.5 contra los Bears.
Yes, después de cómo lució Washington esta semana con los Chargers, estamos los tres con Washington. Uh-huh. Me sorprende porque yo sé que a ti te gusta Chicago mucho.
Pero aquí es que esto es más un Washington, es bueno, que todavía me gusta Chicago. Yo pienso que va a ser más cerrado. Ese 4.5 es
como... You take the point.
Yo lo veo contigo. Cerradito. Yeah. Pero algo me dice que Jaden Daniels es mejor.
Prime time, Monday night. Sí. Eso afecta ahí. Pero vamos a ver, los Bears también podrían sorprender, pero estamos los tres con Washington en esa.
Vamos a... We'll check back in la semana
vamos
que viene.
Vamos a ver cómo nos fue.
Y con eso, tenemos vamos que pasar ahora al béisbol. La acción que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Ajá. Pero no me cuentes.
No spoiler. Estamos grabando aquí miércoles noche spoilers. Y el juego de los Yankees está corriendo ahora mismo.
Lo voy a ver después en repeat cuando llegue a casa. Pero tenemos que empezar con el juego de anoche de los Yankees.
Del martes.
Sí. Algo que pasó bien cómico, tenemos que ver el video, porque este tipo, si hay alguien que está pegado en el motor gana. Este tipo es un ganador en la vida. O sea, él está sentado, él ni quiere coger la bola.
El de atrás no la coge.
Y Bad Bunny, míralo ahí con la bola.
Me cayó en la falda.
O sea, mira que yo he ido a juegos de béisbol. Nosotros hemos ido a juegos de béisbol nunca. Toda nuestra vida. Hemos ido a Yankee Stadium.
Sí.
No nos cae la bola del foul ball nunca.
Eso, el de se la dejó caer. Mira, una bola.
Bad Bunny sale de una residencia de 31 shows.
Saturday Night Live. Saturday
Night Live, o se queda en Nueva York. Después, tú sabes que voy a sentarme primera fila con juego de los playoffs, el mejor juego de los playoffs de los Yankees este año, que fue un comeback increíble.
Él le dio esa suerte de él, se la pegó a los Yankees, perdiendo 6-1, hay que hablar de esto.
Mira, yo le pongo un uniforme de los Yankees y lo pongo en el dugout ahí.
Como el nene de los Angels, la buena suerte. Vamos, quédate.
It can happen.
No, pues hay que hablar, vamos a empezar con ese juego. El momento, por fin, de Aaron Judge, icónico en los playoffs. Perdiendo 6-1, abajo 2-0 en la serie, para ya usted, mi papá, nuestro papá pensando, ya nos eliminamos, Francis igual, y viene George a empatar los three-run shots.
Ese fue su momento, mano. Dio su jonrón que hacía falta. Yep. Y que decíamos, mano, tienen que despertar los bates de los Yankees. Sí. Esto no es tanto que ellos nos baten a nosotros, es que...
Despertaron justo a tiempo. Y el bullpen despertó también, porque a Rodón le hicieron 6 carreras.
Y
el bullpen aguantó.
Sí.
Y ganan ese juego. Ahora veremos a ver qué pasa en este otro que está aquí.
No, y yo pienso que ese jonrón de George, cuando él después entra al dugout, y yo me recuerdo escribirte a ti y a Francis, y decir, mira esa mirada que él le dio a la cámara. Él mira la cámara, se vuelve a virar... Y volvió a mirar la cámara.
Cállense.
Sí, yo sé la narrativa que están hablando de mí por ahí. Que ahora hablen después de este jonrón que di.
Está on fire en los playoffs.
Está bateando sobre 500.
Pero Vladimir también.
Sí.
Vladimir está on fire. Vladimir odia a los Yankees. No se cansa de decirlo. Y le sigue bateando.
Dio otro jonrón. Empezó el juego ayer con jonrón.
Vladimir. Los primeros 3 juegos tuvo jonrón. Al momento de la grabación aquí está 2-1 de Toronto la serie. Vemos a ver que el cuarto juego que va. Si se va para un quinto en juego en Toronto.
Sí.
Pero esa serie está bien interesante.
No, Vladimir y los dos, él y George, los dos han cargado a sus equipos en esta serie. Vamos a hablar rapidito otra para cambiar el tema rápido.
Porque relacionado a esa serie también.
Porque hoy está pichando un lanzador joven de los Yankees, que Cam Schiller, que ha tirado muy bien. Y vimos también a uno de Toronto.
Yes.
¿Cómo se llama él?
Yo le llamo el Macho Man Trey Yesavage.
Trey Yesavage.
Oh, yeah. Macho Man. Qué juegazo le ha tirado a los Yankees el segundo juego.
No le podían batear.
Sí, nada.
¿Cuántos ponches tuvo?
9. Fue.
Sí, pero es como que al principio del juego todo estaba ponchando.
Sí, ese splitter. Uf.
Ahí estamos viendo entonces los Brewers.
Vimos con Miserowski.
103 millas por hora.
Sí.
Entre Schiller tirando 101, Yesevich con el splitter. Miserowski 104, ¿sabes? Los lanzadores jóvenes. Yeah. Y por
deciden
eso decimos
los playoffs, los jóvenes, los rookies. Yeah.
El picheo gana en octubre, gente. Y si tienen lanzadores picheo, así que te cargan. Yo había propuesto, yo les decía, después de ese juego que tira Schiller, yo le digo a ustedes en nuestro chat, mano, hacho, si ese tipo ahora yo puedo conseguir a un Paul Skins en un cambio, que es, en mi opinión, el mejor,
pincel
del mundo. Que yo te decía, de Skins, ese tipo merece ser Yankee.
Tú sabes, se sabe que Pittsburgh lo va a tener que soltar, lo va a tradear, porque eso es lo que hace Pittsburgh.
Ellos nunca han firmado
a nadie
por más de 60 millones.
Nadie, exacto.
Sí.
O sea, que Andrés lo ve, ya lo ve de Yankee, olvídate.
Ese uniforme, cámbialo, tíranle un Photoshop y pónganle el uniforme de los Yankees. No, pero o sea, es que esto es lo que digo.
Pero el debate era, yo estaba en contra, yo como que no, mano, tú sabes lo que es desarrollar un pitcher, que es tuyo y lo conoces, quédatelo, ya lo viste, ya lo desarrollaste, ese es tu bebé, protégelo, quédatelo, tradea, tienes que dar muchos prospectos en un trade. rate, número uno. Eso realmente te afecta.
Y el contrato.
El contrato que le vas a tener que dar después también, porque te lo va a pedir. Y no sabe al final del día, el año que viene se le lastima el brazo y plácata.
Y todo con eso, mi argumento para atrás para ti es entonces, Javi, ¿quién es el mejor lanzador del planeta Tierra ahora mismo?
It is debatable, pero Skins está en la conversación, no hay duda. Va a ganar su primer sayón ahora.
Como diría, then what the fuck are we talking about? Como, o sea, dame a ese tipo.
Dame el mejor.
Ese es el que yo quiero. Y entiendo que te va a costar un shitler, te va a costar a prospectos y este sí. otro. Pero, mano, los Yankees tenemos este problema que los Dodgers siguen pudiendo firmar a Otani, firmar a aquel, firmar a Freddie Freeman, firmar
a... hay que volver a la manera de Steinbrenner.
Pues maybe tenemos que tradear entonces por los Moleskins para traerlos, pero es como que tenemos que competir at the highest level, no solamente él. Mira, firmamos a otro Max Fried y a otro Carlos Rodón, que los playoffs son ok, pero no son
Skins. Es verdad.
Y el fanático de los Yankees que esté pensando que, mira, vuelve Gerrit Cole, no necesitamos... Gerrit Cole ya tiene 36 años cuando vuelva de una lesión de Tommy John. Ya vimos lo mejor de Gerrit Cole en ese contrato con los Yankees, fue los años que ya nos dio. Ahora, ¿qué pasa para la segunda parte de su contrato? Empieza el decline porque ya va a estar más viejo. Yo estoy haciendo todo lo posible para coger un Paul Skins.
Yo, a mí me gusta tener los míos desarrollados y convertirlo en las nuevas estrellas. Ese Schlitler el año que viene le veo un sky high ceiling. Yeah, de verdad, o sea, como que...
No sé, es como te digo, como diría Billy Bean en Moneyball. Then what the fuck are we talking about? Dame al mejor pitcher del mundo si tengo la oportunidad de cogerlo, si es verdad que los Pittsburgh Pirates lo van a vender.
Sí, lo sabemos.
Vamos a hablar entonces rapidito de los que sí están imparables.
El perfect segue de Skins era Otani.
Este es el mejor jugador de la
tierra. Y lo que dijiste de los Dodgers, mira cómo se montaron. Los Dodgers clearearon el espacio para Otani el año antes y todo el mundo sabía que iba para los Dodgers y así fue. Campeones el año que pasado. Ahora hay que mencionar el primer juego contra Philadelphia en el weekend. 6 innings, 9 ponches.
Mano.
Le hicieron 3 carreritas, pero hizo lo que un buen pitcher. Se aguantó en 3 y el equipo vino como son. Le sacaron el juego.
Qué lujo tenerlo. No empezó la serie con un jonrón, ¿verdad?
No, esa fue la otra serie.
O sea, su primer turno de los playoffs, jonrón.
Pero en esta, el segundo juego empujó la carrera decisiva. Ganaron 4-3. Él empujó la cuarta carrera.
Sí, es como tú sabes.
Un día te tira 9 ponches, el otro día te da el hit del gane.
Bueno, te lo digo cuando hicimos nuestro bracket la semana pasada de los playoffs. Yo, por esto es que yo veo a los Dodgers, no veo
pobre quién, Phillies, bendito.
No veo quién le puede ganar mientras ese tipo esté ahí. Mientras tengas
otro. Y el otro tipo, Quique.
Acho. Quique el Quique Octubre.
Y Octubre se crece.
Tuvo un RBI ayer.
En el segundo juego, antes que Otani dio la cuarta carrera, él empujó la primera. Y en el primer juego empujó las primeras dos con un doble.
Sí, sí.
O sea, Quique, cada juego hace impacto, de verdad. O sea,
Es que también tiene esa cosa que hay jugadores que no suben de nivel ni bajan en octubre.
No, mano,
Quique es el mismo en octubre que sería un huevo en abril. Te tiene la misma mentalidad, es bien light, es bien luz. Lo puedes poner en tercera base, como lo puedes poner en centerfield o left field, donde quieras ponerlo. Octavo bate, segundo bate. Él no le va a importar, él va a hacer su trabajo. Ese es el favorito de todo coach. Todo coach
que es un jugador con un equipo completo. Están usando ahora al otro japonés Sasaki de closer.
Sí, porque el bullpen era su falla.
Ajá, y ahora tienen a Sasaki. Y tiraron a Glasnow de relevista también en otro juego. Están montados. Dijimos que Filadelfia, bendito, esa serie nos sorprendería muchísimo. Está 2-0 yendo para Los Ángeles. El tercer juego es el miércoles ahora en la noche.
Yo creo que cabe mencionar uno de los que era tus candidatos a MVP de la Liga Nacional.
Schwarber.
Háblame del slump. El slump
intenta Schwarber. Sí, Schwarber. Y se lo pegó a Harper también. pero eso yo creo que el tipo de hat al picheo de los Dodgers. En verdad, picheo domina el bateo.
Les pasa lo mismo que digo con los Yankees, que es como que a veces el otro equipo...
Te están dominando.
Está dominando, está jugando mejor que tú, está pichando mejor que tú, pero también le toca a tus
estrellas.
Tus estrellas tienen que...
Y Harper usually es un caballo en los playoffs. Harper se crece.
Schwarber también. La Serie Mundial de los Cubs.
Sí, ellos se crecen. Esos dos... Los Dodgers are just better right now. Eso está claro.
Vamos a ver. Yo pienso que tienen que hacer algo. Está difícil. Las otras dos series rapidito que caben mencionar entonces la de lo que está pasando con los Brewers y los Cubs.
Siguen vivos. Antes de eso, Detroit sobrevivió. Están vivos. Van para el quinto juego en Seattle.
Okay.
Con Skubal lined up.
Uf.
Here we go. Seattle, que era mi pick para ir a la Serie Mundial. Ahora tienen que ganarle a Skubal nuevamente.
Te voy a decir esto ahora mismo. Si Carl Rally tiene un momento contra Skubal de darle un hit clave, le doy.
Se supone que no cuente para el voto.
Le doy mi voto de MVP.
Dio jonrón el martes.
Pero este es su momento. Vamos a ver si él
está bateando igual que yo. Si Rally está bateando en los playoffs, no ha dejado de batear.
Sí, vamos a ver. Yo pienso que este es su momento. Y los Cubs y los Brewers.
Los Cubs, al momento de grabación, están para sobrevivir para un cuarto juego. No se ha decidido ese juego todavía. Así que, qué bueno, que dando la batalla ahí. A mí Milwaukee me encanta. Lo dije, son mi pick para ganar el campeonato. Están luciendo fenomenal en el bateo, en el picheo. Hablamos de Mizerowski. Freddy Peralta es un caballo de ace. El closer, ¿cómo de Uribe? Tremendo el slider que tiene. No, Milwaukee va a pasar. Los Cubs no tienen equipo para ganarle a Milwaukee.
Bueno, pues esa serie, si se da entonces la de los Dodgers.
Milwaukee, los Dodgers. I got the home field para Milwaukee. Eso es algo que decide. Me acuerdo en el 2021 cuando Atlanta por fin le ganamos a los Dodgers. Tuvimos el home field. Eso nos ayudó muchísimo para ganarle.
Mira cómo ayudó a Filadelfia. Filadelfia tenía el home field
ahora, con los Dodgers y le ahora, ganaron a los dos ahí. Tú sabes que yo siempre diré, esa serie de 5 me encantaría que la suban a 7, lo he dicho por 20 años, y aquí is biting Filadelfia porque no te da tiempo para volver.
Sí.
Se te fuiste, pam, 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 3 y para afuera, como que en una serie de 7 maybe volvían, maybe.
Sí, lo mismo que pensé con lo de los Yankees. Empezaron lento, pero ya ahora tenemos que ganar 3 corridos. O sea, eso es
está
bien.
Está difícil.
Cuando pierdes 2 así para empezar la serie,
pues Milwaukee tiene el home field. Y vamos a verle, los Dodgers se ven tan...
No, yo pienso que equipo, mira, lo hablaste con los Tigers y los Yankees, Filadelfia, tú quieres, los Cubs, quieres forzar ese quinto juego. Ya estás a la ley de la eliminación, nada más, tira todas las cartuchas, usa tus mejores pitchers.
Ese juego de Skubal contra Seattle lo voy a ver, no sé a qué hora lo van a poner porque es en el oeste, pero yo tengo que ver ese juego porque Skubal tiene este ghost de que el año pasado fue lo mismo, Game 5 on the road en Cleveland y le dieron el Grand Slam allí, perdió el juego. So, esto es como también buscando su playoff moment, como un George, él va a ganar su segundo Cy Young consecutivo. He got to deliver.
Esa pregunta que hacíamos ahorita de quién es el mejor pitcher en el planeta Tierra, él es el que está ahí.
Está ahí como
sensación con Skin. So, nada, vamos a ver. Yo pienso que se está poniendo buena la cosa.
Buena primera semana de playoff.
Muy buena primera semana. Y para la semana que viene, entonces seguimos ya vamos a tener más claro el picture
ya
de
estaríamos en los LCS.
De la serie de campeonatos. Así que vamos a.
Y vamos con el preview de NBA la semana que viene. Ya casi arrancamos.
Tenemos ya el guito más de NBA que empieza por ahí ya mismo la temporada. Están jugando preseason. Ayer Matas Buzelis de los Bulls metió sus 19 puntitos.
Vi eso. ¿Viste la jugada de Cunningham esa que hizo?
Sí, ya empieza por ahí a ti.
We're getting excited.
So, nada, gente, gracias por otra semana aquí con nosotros aquí en GW5. Recuerden, como siempre, nos pueden encontrar la información en pantalla de número de teléfono y la información del show. Así que los vemos la semana que viene.
Hasta luego.